siempre contigo.
Obispos católicos convocan súplica a Jesús ante las penurias que sufren los cubanos. Tres damas de blanco de Matanzas siguen privadas de la libertad. Ordena Nicolás Maduro el cierre de la embajada y consulados de Venezuela en Ecuador. Y ejército israelí promete respuesta militar al ataque de Irán pese a la presión internacional.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy 16 de abril de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Elena Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacomín. La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba convoca a los fieles a rezar una oración de súplica a Jesús ante la situación que afecta al país y las penurias que está viviendo a diario el pueblo cubano. José Luis Ramos con los detalles.
A Jesús, el buen pastor, piden los obispos de Cuba rezar para que ayude al pueblo a sentir el consuelo y la fortaleza en estos tiempos tan difíciles, por las madres que luchan por alimentar a sus hijos, a tantos que no se cansan de buscar medicinas para sus enfermos, a los familiares de los presos que sufren con verlos regresar algún día sanos al hogar, a los trabajadores que intentan brindar a sus seres queridos una casa digna, a los que lloran la emigración de esposos, hijos, nietos, amigos, a los que sufren la violencia y el robo, a los que soportan tantas carencias materiales y espirituales. El padre José Conrado Rodríguez, párroco de San Francisco de Paula en Trinidad, dijo a Martí Noticias que esta oración resume la realidad de vida del pueblo cubano.
Ahí no falta nada y no falta nadie, porque es así y lo estamos viviendo día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, porque yo te digo, es una vida muy agobiada, muy agobiante. Pero precisamente esa situación tan dramática, tan extrema, requiere de un compromiso de fe, requiere de un espíritu de oración, requiere de una apertura a Dios, que realmente es lo único primero que nos permite, digamos así, sobrevivir a una situación que en sí misma puede llegar a ser tan inhumana y que al mismo tiempo nos da la fuerza para mirar hacia adelante y mirar sobre todo hacia arriba, de donde nos viene el auxilio del Señor.
¿Sabes que nuestra querida patria transita por tiempos muy difíciles y que el cubano sufre, llora y carece de lo esencial? Necesitamos tu ayuda, consuelo y fortaleza. Solos no podemos encontrar camino de armonía y convivencia fraterna, recoge la oración.
Ver lo que está pasando ese pueblo, sufrir lo que está pasando ese pueblo, acompañar a ese pueblo en su dolor, es muy duro. La posibilidad que tiene la inmensísima mayoría del pueblo, que sí tiene ganas de un cambio, que sí está ya obstinado de esa vida terrible, y no se le está dando oportunidad a ese pueblo a tener su espacio de cambio.
La plegaria se rezará a partir del cuarto domingo de Pascua, el 21 de abril, al final de las celebraciones litúrgicas, señalan los obispos. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Tres damas de blanco de la provincia de Matanzas siguen privadas de libertad. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
La dama de blanco, Tania Echevarría Menéndez, se encuentra en régimen de menor severidad, beneficio que le fue aprobado en el mes de febrero, según comunicó a Martí Noticias su hermana Dilaida Echevarría desde Colón, Matanzas.
En febrero se la aprobaron, ella está en el mismo campamento de Navidad, estaba esperando que se la aprobaran y se la aprobaron.
Tania fue sentenciada a 6 años de privación de libertad bajo cargos de desórdenes públicos y desacato por su participación en la localidad de Colón en las manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021. Cumplió su sentencia hasta el mes de febrero en régimen de mayor rigor en la prisión matancera La Bellotex y en este momento tras la aprobación de su paso a un régimen de menor rigor, permanece en un campamento aledaño al penal.
Se encuentra bien, gracias a Dios, no tenemos problemas con la azúcar, ni con la presión, ni con nada. Tiene todo bastante controlado, parece que el estrés lo tenía tal de parte y ahora se siente mejor.
Por otra parte, la presa política y también dama de blanco, Sisi Abascal, continúa en la cárcel La Bellotex, pero en régimen de máxima severidad, donde las autoridades le han negado sus beneficios, según ha denunciado en varias ocasiones su madre, la activista Ania Zamora, quien la pudo visitar la pasada semana.
Bueno, la situación de Sisi se mantiene igual, en régimen severo, sin ningún beneficio.
Sisi Abascal cumple una sentencia de 6 años de cárcel impuesta tras las manifestaciones del 11 de julio. También en La Bellotex, otra dama de blanco matancera, Saylí Navarro, sancionada a 8 años, enfrenta los rigores de las prisiones de la isla.
Sí, hay semanas que no hay problema con el agua, después hay 2 o 3 días que tienen problemas, eso es así. La situación con la comida, igual. La comida no sirve, la comida es mala, poca, y sobreviven con lo que los familiares se pueden llevar. Y por lo demás todo continúa, los chinches, los mosquitos, la represión, sin beneficios.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Campesinos que residen y cultivan en las principales zonas arroceras de Cuba explican las causas del desplome de la producción nacional de arroz. Tomás Cardoso preparó la nota.
En medio de la crisis alimentaria que enfrenta el país, en estos momentos las autoridades convocaron a los productores arroceros a recuperar el cultivo. Así lo informó el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lasso, en visita realizada a la Unidad Básica de Producción Cooperativa Sur del Jíbaro, en la Sierpe, en Santi Espíritus. Sobre el tema, expertos en la temática explicaron a Martín Noticias las razones del desplome de las producciones de arroz y responsabilizaron al Estado por este desastre. En Santi Espíritus, Vladimir Ríos Cruz explica que en la zona del Jíbaro ya no se fumiga con avionetas. Hay falta de fertilizantes y recursos. Y el gobierno topó los precios a los campesinos.
El último problema que hubo en el sur de Jíbaro, el problema es que este campesino que tiene que comprar insecticida, que tiene que comprar un madurador, eso es dinero. No podían vender el arroz al precio que ellos quisieran venderlo. No, tenían que venderlo al precio que ellos quisieran.
Emiliano González, agricultor independiente en Bayamo, recuerda que los complejos agroindustriales de la zona del río Cauto, dos de los más importantes del país, están muy deprimidas las producciones.
Bueno, mire, en primer lugar los insumos, hace unos años tiende a cero. La otra situación, los combustibles. La otra situación, las maquinarias. Ahí había una buena producción de arroz. Al comenzar a deteriorarse tanto los diques de agua y toda la situación aquella económica, trajo como consecuencia que ya no hay técnicos, ya no hay ingenieros, ya no hay trabajadores. Casi todo el mundo de esos lugares ha emigrado.
En la zona arrocera de Los Palacios, en Pinar del Río, hubo colaboración vietnamita, quienes ya se retiraron desde hace algunos años. Cuenta el campesino Esteban Ajeta Abascal.
Una libra de arroz que está en estos momentos a 250 pesos. Si hoy por hoy todas esas cosas se hubieran recuperado, por lo menos la provincia tenía la posibilidad de abastecerse con el arroz que se produce aquí en Pinar del Río. Es inconcebible que en muchos de los lugares de este país hoy por hoy no se ha dado la cota precisamente porque no han traído el arroz ese importado que tiene que venir de diferentes lugares.
En Velasco, en Holguín, se producía arroz hace décadas y hoy están totalmente abandonadas. Desde Mayarí, señala Teresa Miranda Céspedes.
Los productores no tienen condiciones, tú sabes que aquí las producciones hay que entregarse al explotador de acopio que no paga.
Y la economista Marta Beatriz Roque Cabello apunta hacia el gobierno como el principal responsable de esta pésima gestión.
Esas posibilidades de sembrar el arroz y de tener cosechas de arroz, todo eso se ha perdido. Se ha perdido por la desidia de la dictadura.
En el marco de la visita oficial que realiza a Cuba el viceministro primero de Vietnam, el dirigente anunció un donativo de 1.650 toneladas de arroz para la isla. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El fiscal general de Rusia, Igor Krasnov, llegó a La Habana para sostener conversaciones con su homóloga cubana, Yamila Peña Ojeda. El ministro de Justicia, Óscar Silvera Martínez, y otros funcionarios, informó hoy la Fiscalía rusa. A raíz de la invasión rusa a Ucrania en 2022, Occidente impuso a Moscú severas sanciones económicas y Rusia comenzó a fortalecer sus vínculos con países de América Latina, Asia, Medio Oriente y África. La visita de Krasnov a Cuba sigue a una gira por países latinoamericanos que realizó en febrero pasado el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolai Patrushev, un importante aliado del presidente Vladimir Putin. En La Habana, Patrushev dijo que desarrollar buenos vínculos con los estados latinoamericanos y caribeños seguía siendo una de las prioridades claves de Moscú. Pasamos a noticias de América Latina. Venezuela ha anunciado que retira a todo el personal diplomático de su embajada en Ecuador, así como de los consulados en Quito y Guayaquil, en respuesta a la incursión de las fuerzas de seguridad ecuatorianas en la legación diplomática mexicana y la detención del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. Los detalles a continuación con la agencia Europa Press.
El ministro de Exteriores de Venezuela, Iván Gil, ha anunciado este martes que retira todo el personal diplomático de su embajada en Ecuador, así como de los consulados en Quito y Guayaquil, en respuesta a la incursión de las fuerzas de seguridad ecuatorianas en la legación diplomática mexicana y la detención del ex vicepresidente Jorge Glass. Además, ha señalado que han recibido la instrucción del presidente Nicolás Maduro de iniciar acciones para apoyar la propuesta de México de solicitar la expulsión de Ecuador de la ONU, así como a su demanda interpuesta ante la Corte Internacional de Justicia. México presentó la semana pasada una denuncia contra el gobierno de Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por el reciente asalto policial a la embajada mexicana en Quito, donde se alojaba el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, implicado en un supuesto caso de corrupción, que fue detenido.
El periodista y activista venezolano Carlos Julio Rojas fue arrestado por su presunta participación en un supuesto intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro el mes pasado, según informó el fiscal general del país, Tarek Saab. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, detuvieron este lunes al activista y periodista Carlos Julio Rojas, supuestamente vinculado con un plan para asesinar a Nicolás Maduro. El fiscal general designado por la extinta constituyente Tarek William Saab dijo que Rojas es señalado directamente como instigador y operador logístico en el intento de magnicidio.
Nuevamente aparecen altas instancias de la secta 20 Venezuela organizando este ataque. Las dos detenciones previas que anunciamos en su momento nos llevó a una nueva detención ocurrida el día de ayer.
Según lo informó, el atentado se realizaría el 25 de marzo de 2024 durante el acto de inscripción de la candidatura de Maduro para las elecciones presidenciales. En 2017, Rojas estuvo preso 49 días en la cárcel militar de Ramo Verde tras ser acusado de varios delitos, entre ellos traición a la patria y rebelión militar. Su abogado, Alonso Medina, dijo a Martín Noticias que ha sido víctima de hostigamiento por parte de los organismos del Estado.
Pareciera ser que se pretende interpretar las luchas sociales como lucha subversiva.
Medina recordó que el activista y periodista ha fijado posición en la lucha gremial y social que ha generado malestar al régimen.
Esto evidentemente nos preocupa porque cuando vemos una calificación de un tipo penal como el de magnicidio, una situación que es totalmente ajena a la actividad cotidiana de Carlos Julio, nos preocupa sobre la debilidad del sistema de justicia en la cual podríamos estar recorriendo en estos momentos.
El abogado de Rocío San Miguel, Joel García, dijo a Martín Noticias que cree que es un pase de factura a Rojas por su disidencia ante el régimen.
Lo que estamos viendo es una escalada de criminalización del activismo político, del activismo social, de la protesta, de la libre expresión, la libertad de expresión.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El jefe de la Autoridad del Canal de Panamá, Ricaurte Vázquez, dijo que aumentará el número de tránsitos diarios de los buques que cruzan la vía interoceánica. Los pormenores con la agencia francesa de prensa.
Mejora el nivel en los lagos que abastecen el agua al Canal de Panamá. Ello permitirá el aumento de tránsitos diarios y el calado de los buques que cruzan la vía interoceánica. Así lo informó el lunes la Autoridad del Canal de Panamá. Se permitirán hasta un máximo de 32 buques diarios, en vez de los 27 que había anunciado como tope hace un mes.
Porque efectivamente el manejo y la administración de agua ha sido muy eficiente y nos ha permitido tener y ganar un poquito de holgura.
Según la Autoridad del Canal de Panamá, el incremento será gradual. Del 16 al 31 de mayo podrán cruzar la vía un máximo de 31 buques diarios, mientras que a partir del 1 de junio podrán hacerlo hasta 32 embarcaciones cada día. Además, a partir del 15 de junio, el máximo calado permitido para los barcos que crucen las esclusas más grandes será de 13,71 metros, en lugar de los 13,41 actuales. Esa mayor disponibilidad se debe al leve retorno de las lluvias en lo que va del mes de abril.
Para ver qué sí hay que tener en consideración el pronóstico de lluvia y cuál es lo más probable cuando la estación lluviosa que comienza ahora va a impactar la operación del canal.
Por el canal de Panamá de 80 kilómetros circulan el 6% del comercio marítimo mundial. Sus principales usuarios son Estados Unidos, China y Japón. En el año fiscal 2023, la ruta tuvo 3.344 millones de dólares en ingresos por el tránsito de embarcaciones y la prestación de servicios.
La policía brasileña dijo el lunes que los cadáveres encontrados en un barco cerca de la costa probablemente eran migrantes africanos de Mali y Mauritania. Pescadores que trabajaban cerca de la costa del estado norteño de Pará encontraron el barco a la deriva el sábado en el Océano Atlántico. En un comunicado, la Policía Federal dijo haber recuperado 9 cuerpos y que los documentos y objetos encontrados cerca de las víctimas indican que eran migrantes de Mauritania y Mali, aunque podrían haber otras nacionalidades entre los fallecidos. Y a medida que aumenta la cifra de migrantes que atraviesan la selva del Darién, las autoridades en Colombia emprenden nuevos programas para regularizar la residencia de inmigrantes en situación ilegal. Manuel Arias Naranjo informa.
Pese a las medidas implementadas por las autoridades estadounidenses en su frontera sur y los innumerables peligros presentes en la selva, cada día más migrantes se adentran en el paso entre Colombia y Panamá en busca del sueño americano, como corrobora Samira Gozaín, directora del Servicio de Migración en Panamá.
Este año ya tenemos 118 mil aproximadamente, con un posible ingreso del 20% más que el año pasado. Eso podría ser que entonces, para fin de año, tengamos 600 mil personas o más.
Ante la grave situación, Colombia estudia mecanismos para regularizar los migrantes en situación irregular que residen en el país y así brindarles la oportunidad de integrarse en el mercado laboral. El canciller Luis Gilberto Murillo dijo que en principio se busca regularizar a cerca de 350 mil migrantes de varias nacionalidades.
Migrantes que se encuentran de manera irregular en Colombia de todas las nacionalidades. Ese va a ser un primer abordaje en un programa de reunificación familiar. Le damos prioridad a los niños y a las niñas.
En un alto porcentaje, los migrantes que se internan en la selva del Darién son venezolanos. Por ello, el gobierno colombiano también busca tramitar la residencia de miles de ellos en un programa de reunificación familiar, como anunció Fernando García, director de Migración Colombia.
A través de un permiso especial de permanencia dirigido a representantes legales o custodios de los niños y niñas y adolescentes que ya sean titulares de un permiso de protección temporal expedido hasta el 12 de agosto del 2022.
Los esfuerzos van encaminados a brindar oportunidades sociales y laborales a los migrantes y desincentivar la intención de emprender la peligrosa ruta hacia Estados Unidos a través de Centroamérica. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
3:18 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El segundo día de selección del jurado en el juicio al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por un presunto pago a una actriz porno a cambio de silencio, transcurre hoy en un tribunal de Nueva York. Durante la jornada del lunes, cerca de la mitad de los 96 posibles jurados interrogados fueron descartados tras afirmar que no podían juzgar imparcialmente al político republicano que aspira nuevamente a la presidencia. 32 posibles miembros del jurado se mantuvieron hoy en la lista y leyeron las respuestas a un cuestionario sobre temas que van desde qué medios de comunicación siguen hasta qué les gusta hacer en su tiempo libre. Trump enfrenta 34 cargos por presuntamente falsificar registros comerciales para encubrir un pago de $130,000 a la actriz porno Stormy Daniels poco antes de las elecciones de 2016. Daniels dice que tuvo un encuentro sexual con Trump una década antes y que el expresidente niega que esto haya ocurrido. Y los altos costos de los alimentos, la gasolina y la vivienda están entre las principales preocupaciones de los votantes en Estados Unidos, para quienes la economía es una prioridad con miras a las elecciones de noviembre. Salomé Ramírez tiene el informe.
Un factor común entre los estadounidenses es la sorpresa por el precio de productos que hace un año costaban la mitad o por el alto costo de la gasolina y la vivienda. Este año los electores ven en la economía y específicamente la inflación una de sus máximas prioridades de camino a las urnas para las elecciones presidenciales de noviembre. Esta perspectiva se extiende entre generaciones, como explica Chloe Decker, estudiante de la Universidad Duke en Carolina del Norte.
Muchos estudiantes están pensando en la asequibilidad y en que nos graduamos. Queremos conseguir buenos trabajos, poder pagar los alquileres. Queremos ir a vivir a una ciudad y muchas cosas que en este momento se sienten muy inasequibles.
Según encuestas, el 73% de los estadounidenses coinciden en que la economía es su mayor preocupación. Sin embargo, demócratas y republicanos tienen visiones opuestas del mismo asunto. Los niveles de inflación han caído considerablemente, pero depende de a quién se le pregunte. Jim Kofold, legislador republicano de Nuevo Hampshire, dice:
Lo que escucho de mucha gente sobre Trump es que no necesariamente les agrada como persona, pero sienten que la economía estaba mejorando bajo su gobierno.
Mientras, para votantes demócratas como David Mayors, de Carolina del Sur, la economía está bien encaminada.
Tuvimos este horrible problema con la inflación y estamos saliendo de eso. Creo que la economía definitivamente está en mejor forma que antes.
La percepción sobre la economía y las vías para solucionar la inflación varían de acuerdo al apoyo a los principales candidatos presidenciales, el demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump, y en parte a la cobertura mediática contradictoria que consumen los electores. Esa es la percepción del INTIG, de la Liga de Mujeres Votantes de Carolina del Sur.
La mayoría de las personas están demasiado ocupadas en su vida cotidiana para monitorear los altibajos en la tasa de desempleo, el mercado de valores, ya sabes, otras medidas de salud económica. Pero te dirán que la economía es realmente importante para ellos.
Para Asher Hildebrandt, politólogo de la Universidad Duke, los estadounidenses tienen más en común de lo que imaginan.
Sí, creo que la polarización que vemos, los sentimientos de desdén y acritud hacia los demás que se ven expresar a muchos votantes en este momento, creo que enmascaran más acuerdos sobre los temas entre los estadounidenses comunes y corrientes de lo que es a veces evidente.
Las afiliaciones políticas importan a la hora de asumir posiciones sobre temas en los que los electores coinciden, una tendencia que refuerza el sentimiento de polarización que vive Estados Unidos a 6 meses de unas elecciones cruciales para su futuro. Salomé Ramírez, Voz de América, Washington.
3:21 de la tarde. Pasamos a noticias internacionales. Fuerzas israelíes prometen una respuesta militar al ataque de Irán, pese a la presión internacional para evitar una escalada regional. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Israel responderá al ataque de su principal enemigo en la región, Irán, en un contexto internacional marcado por el temor a que esta situación desemboque en un conflicto abierto que en última instancia sumerja a Oriente Medio en un irreparable caos de guerra y destrucción. El gabinete de guerra israelí retoma hoy nuevamente sus conversaciones luego de que no haya logrado alcanzar un acuerdo tras reunirse hasta en 2 ocasiones en las últimas 24 horas. Recordemos que Estados Unidos, que ayudó a Israel a mitigar el ataque iraní del fin de semana, descarta participar directamente en un contraataque organizado por Tel Aviv, y el presidente Joe Biden trata de convencer al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de que se abstenga de atacar a Irán. Si bien el ataque iraní sobre Israel no provocó muertes y apenas causó daños gracias al sistema de defensa aéreo y las contramedidas de Israel y sus aliados, esta acción sí ha elevado los niveles de preocupación que alertan de que la violencia presente en la guerra de Gaza se estaría expandiendo a otros frentes. Mientras desde Tel Aviv confirman que habrá contraataque en Teherán, el viceministro iraní de Asuntos Exteriores, Ali Bagheri Kani, aseguró que cualquier tipo de represalia israelí provocaría una respuesta iraní en cuestión de segundos.
La empresa Samsung adelanta a Apple y recupera el primer puesto entre los fabricantes de smartphones. Europa Press tiene este informe.
El gigante tecnológico surcoreano Samsung ha recuperado en el primer trimestre de 2024 la primera posición entre los principales fabricantes de teléfonos inteligentes a nivel mundial, y que en 2023 le había arrebatado la estadounidense Apple, que entre enero y marzo sufrió una caída de sus ventas de casi el 10%, según desvela los resultados preliminares del informe Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker. Según el estudio, los envíos mundiales de teléfonos inteligentes aumentaron un 7,8% interanual en el primer trimestre de 2024, hasta los 289,4 millones de unidades, frente a los 268,5 millones de los tres primeros meses de 2023. En concreto, las ventas de smartphones de Samsung alcanzaron hasta marzo un total de 60,1 millones de unidades, una cifra un 0,7% inferior a los 60,5 millones de un año antes.
Así va el mundo cuando son las 3 y 24 minutos de la tarde. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y su homólogo chino sostuvieron hoy una conversación por videoconferencia en lo que constituye el primer contacto entre ambos jefes militares en un año y medio, según informó el Pentágono. El director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, advirtió que la central ucraniana de Zaporilla, bajo control ruso, se está acercando peligrosamente a un accidente nuclear tras los recientes ataques. Las fuerzas de seguridad de la India anunciaron la muerte durante una operación en el este del país de al menos 29 rebeldes maoístas, entre ellos uno de sus líderes. Armenia acusó a Azerbaiyán ante la Corte Internacional de Justicia de culminar su limpieza étnica con la toma de Nagorno-Karabaj en septiembre pasado, lo que obligó a dos tercios de la población a huir del enclave. Y el príncipe Guillermo retomará el jueves sus responsabilidades como heredero de la corona británica en el primer acto oficial desde que su esposa, la princesa de Gales, anunció el 22 de marzo que padece de cáncer. Y en California están probando una máquina diseñada para reflejar la luz solar en el espacio con la finalidad de disminuir temporalmente las temperaturas del planeta. Danilo Fuentes Cortés amplía.
Se ha efectuado la primera prueba al aire libre en Estados Unidos de una tecnología diseñada para iluminar las nubes y hacer rebotar algunos de los rayos solares hacia el espacio. Un mecanismo para enfriar de manera temporal un planeta que ahora se está sobrecalentando de manera peligrosa. Los científicos querían comprobar si la máquina que tardó años en crearse podría rociar de forma constante aerosoles de sal del tamaño adecuado al aire libre, fuera de un ambiente de laboratorio. Como el ser humano sigue quemando combustibles fósiles y bombeando cantidades cada vez mayores de dióxido de carbono a la atmósfera, se está alejando el objetivo de mantener el calentamiento global en un nivel relativamente seguro. Esto ha hecho que la idea de intervenir deliberadamente en los sistemas climáticos sea una posibilidad real. Blanquear las nubes es una de las varias ideas para devolver la energía solar al espacio, lo que a veces recibe el nombre de modificación de la radiación. En comparación con otras opciones, como la inyección de aerosoles en la estratosfera, blanquear las nubes sería un método localizado y utilizaría aerosoles de sal de mar relativamente benignos en vez de otras sustancias químicas. En 2006, el fundador de Microsoft, Bill Gates, recibió información de uno de los principales investigadores en geoingeniería solar, que es la idea de intentar reflejar más los rayos solares. Gates empezó a financiar más el proyecto y ayudar en el desarrollo de softwares para que avanzaran estas investigaciones. Los expertos ya están pensando en la próxima fase de esta investigación. El siguiente paso es salir al océano, dijeron, apuntar el aerosol un poco más alto y tocar las nubes. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia.
¿En qué te entretuviste por lo que no te tenemos vivo? Ibas al timón de tu auto y de tu vida y no sabías que conducías al barranco oscuro de la muerte. Y para colmo, los ángeles que te recibieron no cantaban como tú.
Bravo entonó baladas por los años 70 y gustaron tanto que resuenan en la radio a pesar de que hace más de 50 años que murió. Unos dicen que lo sacaron muerto del auto, otros que falleció poco antes de llegar a Madrid. El detalle no aminora la pérdida. El accidente arrebató a un esposo, un padre de familia, y para los españoles y el resto había partido su ídolo ese fatídico 16 de abril de 1973. Tenía 28 años. Cada canción se tornó mágica en su voz. Cantó, entre otras piezas, Te quiero, Esa será mi casa, Cartas amarillas, Un beso y una flor y la inmortal Noelia.
Por los años 70, España era un hervidero de románticas voces y Nino Bravo competía a la altura de Rafael y Julio Iglesias. Festival tras festival logró imponer su estirpe entre los buenos y lo aplaudieron bien. Y entonces llegó el viaje a Madrid. Y más adelante estaban la curva y las voces de socorro por ayuda y los rezos. Se llamaba Luis Manuel, pero todos lo conocían y lo conocen como Nino Bravo. ¡No es!